Hablemos de una cosita que me quedó sonando, y qué fue lo que pasó con el famoso proyecto de ley que quería hacer unas precisiones sobre el derecho mercantil en Colombia y que se estaba tramitando en el Congreso.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Héctor Mario. Saludo especial también a Mauricio y a Sebastián. Es un placer estar en este programa nuevamente. El proyecto, pues, lo presentamos a consideración del Congreso. Hubo muchos cambios en el texto, en el articulado, introducidos por distintas ponencias que se hicieron sobre el particular. Nos pareció conveniente retirarlo para hacer una revisión integral y pensar si en el futuro conviene volverlo a presentar. Colombia tiene uno de los regímenes de sociedades más avanzados de América Latina. Yo diría que después del fenómeno de la sociedad por acciones simplificada, quedamos realmente a tono con los países más avanzados en esta materia. Tanto es así que, pues, organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, las Naciones Unidas a través de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional, se han interesado en el modelo colombiano para proponer modificaciones normativas en otras partes del mundo que sigan esta misma estructura. Sin embargo, a mí me parece, y esa es una postura que yo siempre he sostenido, que la legislación de sociedades, y en particular y en general la legislación comercial, debe estar en permanente mutación, en permanente cambio, tiene que ser actualizada con frecuencia. No conviene mantener estas reglas estáticas, muchas de ellas ya anacrónicas, que lo que representan esencialmente son costos de transacción. Aquí ha hecho carrera una teoría, es la de la inestabilidad jurídica, y eso puede de pronto aplicarse en otros ámbitos del derecho, pero en el derecho mercantil lo que hay es una gran inamovilidad, y con excepción del régimen de sociedades, que ha avanzado muy rápido, otras parcelas de esta importantísima vertiente jurídica, pues, se han mantenido estáticas, y el comercio necesita estarse dinamizando. Entonces no descartamos una nueva presentación de este proyecto, que creo que seguía en la misma senda de modernización de la ley colombiana.
Bueno, a pesar de que casi que usted es el padre, no sé si le puedo tildar ese niño de la SAS, precisamente, hay quienes creen que el mecanismo se ha prestado para muchos abusos. ¿Qué estima usted? Obviamente que usted es un experto en el tema, pero hay quienes creen que haber abierto esa posibilidad ha hecho que haya un festín de empresas haciendo de todo y sin responsabilidades. ¿Eso cómo está funcionando?
Sí, yo creo que soy un padre muy orgulloso.
Saca pecho y...
y creo que la SAS contiene, la regulación tiene mecanismos de protección supremamente avanzados. Ahí hay un régimen de abuso del derecho que no existía en los sistemas anteriores. Hay una posibilidad de perforar el velo para llegar a los accionistas en caso de fraude. Hay mecanismos de responsabilidad de administradores. Hay incluso la posibilidad de vincular al accionista que controla para hacerlo responsable por las obligaciones de la compañía. En fin, toda una gama de mecanismos que la superintendencia ha venido desarrollando por vía jurisdiccional, porque nosotros tenemos un juzgado allá en la superintendencia que resuelve procesos con una rapidez impresionante y ha venido aplicando todos estos correctivos. Cualquier institución legal, cualquier institución jurídica es susceptible de abusos, y la SAS puede no ser una excepción a esta regla, y en efecto, en esas 360.000 o 370.000 sociedades por acciones simplificadas que existen hoy en el país, pues habrá también, desde luego, algunas manzanas podridas, y por supuesto hay la necesidad de que todas estas cosas se corrijan. Pero los grandes fraudes del país increíblemente han acaecido en sociedades anónimas. La SAS no ha sido la protagonista de los grandes desfalcos, de las grandes situaciones que han dado lugar a actuaciones importantes de las autoridades. Entonces, no creo que sea particularmente propicia para el fraude.
Bueno, dos inquietudes que me surgieron. Una de sus apuntes sobre lo que sucedió en el Congreso. ¿Le iban a meter goles en el Congreso? Y segundo, el segundo punto es, en el tema de la legislación, que usted dice que tenemos una de las más avanzadas, hay quienes creen que la legislación siempre llega tarde o no está a tono con muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo.
Sí, sobre lo primero, pues lo que pasa es que este régimen de sociedades siempre tiene unas circunstancias que impactan distintos sectores del comercio, de la industria, y naturalmente que hay intereses muy grandes Y hay que estar muy alerta a cualquier situación que pretenda modificar la norma. Por ejemplo, había unas normas que pretendían restarle importancia a la sociedad por acciones simplificadas, restablecer formalismos anacrónicos. Había otras disposiciones que frenaban un poco el sistema de la SAS, y en eso nos pareció que podríamos retroceder en vez de avanzar. Esa fue realmente una de las preocupaciones principales. Y sobre la idea de que la legislación llega tarde, yo tiendo a estar de acuerdo con eso. Realmente nosotros deberíamos tener una política más activa en materia de reformas normativas en el ámbito comercial, de manera que los empresarios puedan tener a su disposición un acervo de disposiciones modernas, actuales, que reduzcan costos de transacción, que permitan a los empresarios actuar en una forma mucho más libre, sin tantas restricciones, cortapisas, costos enormes de transacción que provienen de una ley que en buena parte merece ser revisada.